que amanece, apetece. Con Fernandisco.
Muchísimas gracias, Valencia.
Sálvame,
no me digas que no, Valencia.
Sálvame. Pues aquí estamos con un discazo que han hecho estos chicos que tienen que sentirse orgullosos. Esto es Bomb Radio. Para empezar, Josemán, Sony, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Está
perfecto. Nos han traído aquí unos refrigerios.
Los picolabis estos.
Sí, así divertidos como nosotros.
Sí. Y que no falte la diversión, ¿no?
Hombre, claro, siempre vamos a probar esto. Aquí tenemos
el licor
café,
galleta.
Sí, sí. Uno es gallego y otro catalán. La hostia, no, licor, de todo. Y llega Miguel Ángel. Son Santero y los muchachos. Una cosita. Primero, que estéis agusticos y todos ahí.
Estamos súper a gusto. Tu compañía siempre es agradable, hombre.
No, la vuestra. Teníamos ganas de veros y Josemán, Sony, Miguel Ángel, felicidades, tío. Estoy viendo la gira que tenéis montada, mola muchísimo. Hay muchísimas fechas, luego me imagino que habrán algunas que se van sumando. Y el disco Una noche en Les Arts, esto para vosotros debe ser la hostia. Empiezo contigo, Josemán, y luego que vaya hablando cada uno de ellos. Y luego elegís alguna canción que os guste a los tres. Siempre consensuada por los tres. Empezamos contigo, Josemán. Una noche en Les Arts. ¿Eso qué es?
Esa es
la puesta de largo de todo lo que habéis hecho durante vuestra vida, ¿no? Entiendo.
La verdad es que sí. Además, es la única vez que hemos mostrado un show de arriba abajo nuestro. Porque siempre hemos estado girando, pero nunca hemos tenido una escenografía diseñada por nosotros, unas luces diseñadas por nosotros. Entonces, esta vez el show era un show de Santero y los muchachos como teníamos pensado, que nunca lo habíamos llevado a cabo. Y todo esto era un regalo para el público, ya que ellos nos han regalado tanto tiempo de fidelidad.
Pero fíjate lo que has dicho ahora, Josemán, me encanta. Acabas de decir alguna cosa que yo creo que es buenísima en el mundo de la comunicación, que es el público te regala tantas cosas.
Claro.
Que hay mucha gente que dice, no, es que yo me subo a la escena. No, esto es por el público. Hombre. Sony, esto es por el público. Si no hubiera público, esto no tiene ningún
sentido.
Vamos
a ver, es un conjunto. Es el público, sin banda o banda sin público. No tiene sentido. Ahora, hemos sido también banda sin público porque no ha venido nadie a vernos. Pero vamos, que en los principios... Madrid,
¿fueron duros, Sony, los principios?
Siempre son duros los principios. Vamos a ver, y más en una banda de rock o una banda de lo que sea. Hasta que te haces un camino y esas giras que tú ves ahora ahí costan mucho de preparar. Pero sí, sí, además este disco decimos que es algo que hemos hecho junto con ellos, porque tiene mucha importancia en el sonido de la mezcla, el público. Cómo corean, cómo aplauden, cómo se oyen todos los... el feeling, ¿no? La intensidad de ellos.
Esto está bien. Miguel Ángel, ¿qué tal todo? ¿Tú también estás a gusto en la parte
mucho,
que te toca?
Llegar aquí con el licor de café y bueno... Sí,
estoy abriendo otra, ¿eh? O sea que podéis darle sin miedo, que nos mandaron el otro día.
Ah, sí, gracias.
Aquí otra cosa
nos no quedaría, será,
pero té y pastas... aquí tenemos todo lo que haga falta. Miguel Ángel, me acuerdo de una ocasión, y esto si queréis vais a flipar con lo que os voy a contar. Es que lo que está diciendo Sony tiene mucha razón. En una ocasión entrevistando a Peter Frampton, nada más y nada menos. Y Peter Frampton me dice, el Comes Alive es un disco que cuando yo lo grabo con mis compañeros, éramos cuatro en escena, el quinto instrumentista era el público. Dice, colocamos las voces de la gente a la altura del grupo, incluso más altas, para que cada vez que tocáramos algo que la guitarra mía sonara, el público gritara, ¿no? Y era el quinto componente de Frampton Comes Alive, me dijo. Sin el público hubiera sido imposible que sonáramos cuatro tíos tan gordos como sonaba el disco, que para mí es uno de los mejores discos en directo de la historia, ¿no? El público.
Claro, nosotros, de alguna manera, encajar un disco en directo en tu camino no siempre tiene sentido. A veces, yo creo que desde que empezamos queríamos hacerlo, ¿no? Pero solo ahora, después de tres discos, viendo que el público forma parte de las canciones donde cortamos algunos momentos y ellos intervienen. Eso veníamos haciendo quizá dos años para acá, cada vez más seguido, y quisimos inmortalizar esto en este disco, es decir, utilizar al público como parte coral, ¿no? Eso es lo que nos ha llevado sobre todo a sintetizar un poco lo que es Santero y los muchachos con su público en este disco.
Pues ya tenemos una noche el Les Arts y la gira. La gira es una auténtica locura. Hostia, si queréis, ¿dónde se pueden comprar entradas para veros? Eso, punto principal. Vamos a hacer un poco de negocio, que también va bien, ¿eh? Un poquito de negocio aquí con el tema. ¿Dónde se compran las entradas?
En la web Santero Muchachos, y luego también tienes en Instagram, por ejemplo, pues tienes el link donde te lleva a la parte de conciertos y ahí puedes comprar las entradas de toda la gira.
Yo voy diciendo y me decís si queréis hacer una parada en los sitios. Empezamos con el 22 del 11 en Baeza, Jaén, Café Teatro Central.
Bueno, los chicos están aquí animados, ¿eh? 23 del 11, un día después en Almería, Berlín Social Club. El mes de diciembre ya, el 6, Pamplona, Murcia, Granada, Barcelona, Zaragoza, Málaga, coño, Sevilla, Bilbao, Vitoria, Valencia, Giraza, ¿eh? Valladolid, Gijón, Donostia, Madrid. En marzo, el 21 del 3, en la Sala Barcelona de Madrid. Coño, y son sitios ya...
Pues te has dejado, cabe...
¿Te has dejado algo por lo que empezamos?
Siete... Empezamos por Castellón.
Pues no lo tenía.
No, no.
Pues decímelo vosotros.
Y México.
Y México.
Y nos vamos a México 7 y 8 y 9. Tenemos tres bolos ahí.
Acabamos de actualizar el cartel. Está.
Hostia.
Hace 10 minutos.
Bueno, decidlo vosotros. ¿Lo de México cuándo es?
Bueno, nos vamos a México el día 3.
Ahí vais a partir.
Vamos
la pana,
ahí.
¿No?
Pues primero tenemos que salir un poco porque coge un poco de carrerilla. Y el día 7 tenemos un concierto en Ciudad de México. El día 8 en Puebla. Y el 9, sorpresa. No lo podemos decir todavía.
Tenéis que estar pletóricos, ¿no?
Estuvimos hace un año, nos aventuramos a ver qué pasaba allí. Afortunadamente las redes nos acercan a la gente y sus comentarios nos hincharon el pecho para probar ir a... Bueno,
y veis a pecho palomo ahí, ¿eh?
Sí, sí. Pero nos sorprende mucho la gente, cómo cantaba las canciones, cómo se desplazaron hasta allí. Hicimos solo un lugar, 2 días, y la gente vino de lugares desde hasta 10 horas en autobús, cosas así nos contaban, ¿no? Y bueno, pues con esa pasión todavía nos hemos quedado ahí con ganas de volver y este año volvemos a rematar. A ver
yo,
qué pasa.
Una cosa que os quería decir, Santero y los muchachos, gracias Josemán, Sony y Miguel Ángel por estar aquí, pero yo no sé lo que tiene México, pero México tiene un embrujo de la hostia.
No.
Entras allí y tienes que volver. La gente no es que te quiera, la gente te adora y dices, pero ¿este por dónde ha empezado?
Claro, otra vez de nuevo es el sentido del público, o sea, todavía allí tiene más fuerza y no desmerezco el que tenemos aquí en España.
Que también está muy bien, sí.
Que está muy bien, pero aquello ya pasa a ser, no sé, una pasión sobrehumana, o sea, es una
José
pasión
Man.
Que tienen...
Gente que viene con un autocar de, o con, sí.
Con un regalo.
Y
solo.
Un regalo. O sea, artesanales. Hicieron una escultura, una especie de indios navajos así, con sus atuendos y tal. Nos trajeron una escultura.
¿Qué cara poníais cuando...?
No sabes qué decir.
Se nos saltaron las lágrimas un momento dado encima del escenario, porque además ese regalo, esa ofrenda, el tipo subió, nos la dio en el escenario y cantamos un tema con él a capela con todo el público en la sala. Pero es que hay gente que te remaza, aparte es que te ha hecho su abuela. ¿Cómo te lo cuento?
Chucherías.
Toman, sí, cosas así.
Pero bueno, hay que resaltar...
Y no se cabrían si no les devuelves el tupper.
como tu madre, ¿no?
Exacto. Joder, tío. Teníamos que hablar algún día de eso, ¿eh?
Sí, es verdad.
Tú a tu madre no le devuelves el tupper y se caga. Y se cagan
los tuppers.
Se cagan tu prima, tío.
Sí.
A mí me da igual que me pidas dinero o que me hace bien, pero devuélveme los tuppers.
Haremos voy a ir a tu casa y como veo un tupper mío, vas a ver.
¿Se da cuenta que los tuppers además no tienen tapa? Se pierden las tapas, pero el tupper
sí,
no.
Sí.
Es acojonante, ¿eh?
Tienen que hacerlos como las botellas ahora, ¿no?
Sí.
Que no se separen.
Vamos a ver, Miguel Ángel, gracias, tío, por sacarme este tema a colación. Parezco un gilipollas con la botella. No sé si he cerrado la botella o no he cerrado la botella, porque luego me acabo derramando en el pito el agua. Y digo, pero por favor, que yo no soy tan mayor para que se me caiga el agua en el pito.
Ya.
Y es que no cierra bien, coño.
No, además, no había perdido un tapón en mi vida. Y ahora cuando los quito, los pierdo.
Pero eso de... ¿Quién habrá sido?
Ahora
pero,
te dan ganas de arrancarlo.
Claro, joder. ¿Quién coño habrá pensado en eso? Dicen que es de decisión europea.
Sí.
¿Pero quién piensa eso?
Y luego, fíjate, hay una cosa que en los festivales no hay que dejar la botella con el tapón puesto. Si le quitan el tapón para que no las cierres cuando te la acabas. Porque si hay una estampida, las botellas llenas hacen que la gente se resbale.
Vaya.
Me enteré el otro día en un festival.
¿Pensaba que era para retirárselas al cantante?
No.
Esas olas de cristal.
¿Que por eso le quitan el tapón?
Los tetabrics de tomate. Ahora no tienen tomates, tienen tetabrics de rellenos. No, pues sí, me enteré el otro día en un festival que le dije, oye, pero esto porque si... No, hay que quitar el tapón. Joder, no nos aclaramos aquí.
Estamos medio locos. Yo me gustaría que habláramos una cosa antes que elijáis una canción de ese disco. De Les Arts, Una noche de Les Arts. Antes de que elijáis entre los tres, tenéis que consensuar los tres para elegir una canción del disco. Antes de que pase eso, ¿os acordáis? Ahora, porque la gira es magnífica, os vais a México, sois la hostia. ¿Pero os acordáis de cuando esto no funcionaba y teníais que pagar para tocar?
Sí. Sí, esto no, es un comentario bastante... ¿quieres tocar en mi grupo? Y dice, vale, ¿cuánto hay que poner?
Sí.
Era así.
Putada, ¿eh?
Sí.
Tenemos uno...
Porque igual el dinero no lo tienes, Sony. Igual la pasta no la tienes.
Yo tengo... No sabemos qué hacer con el dinero que perdemos, es lo que sabemos decir. No, vamos a ver. Pues no, no, si alguien se monta una banda como la nuestra por dinero, no, creo que no es el camino para tener dinero.
Yo me pregunto cómo hacen los artistas solitarios, ¿no? Porque tienes que pagar a la banda, porque es tu proyecto, y en las buenas y las malas estás solo. Quiero decir que al final nosotros compartimos muchas dolencias, muchos momentos amargos o difíciles, pero entre colegas se lleva mejor. Igual que celebrar también es mejor entre colegas. Entonces, en nuestro caso ha sido hombro con hombro y bueno, pues litera o no hay dónde dormir, pues no hay dónde dormir, pero bueno, los chistes se suceden y todo es mucho más soportable. Sí.
¿Han habido momentos que no han habido literas para dormir?
Bueno, ha habido momentos de literas con chinches, ha habido algún sitio donde hay que buscar hueco en casa de alguien, o sea, son... Pero vamos, que al final se arra con gusto. Yo creo que lo más duro...
Mejor dicho, se arra con gusto.
Con gusto. No, ni siquiera hubo gusto, porque no hubo tampoco. Estábamos
ahí. Puesto el pelo de punta para practicar todo ahí.
Para lo sexual no nos gustamos, o sea, que no hubo gusto. Pero... se me ha ido el santo a los muchachos. No sé qué iba a decir.
Bueno, pues gracias al rock todo eso ya ha pasado.
Sí.
Y ahora estamos en otro punto. Sí.
Sam, nuestro backliner, dice que tiene su banda. Tiene dos bandas. Dice con la que toco, que voy de bolo y tal, y la que me cuesta pasta.
Claro.
Que es, y la es la suya con la que
es la
tienes,
suya, ¿no?
La de pagar ensayo tal y cual, y la otra es una pues que colaboras.
Mira, yo creo que es el mejor momento este para que hablemos de Una noche de SARS y tengáis que estar los tres juntos, Santero y los muchachos. Hoy los muchachos tienen que estar consensuando una canción de ese disco que queráis escuchar los tres y que os guste a los tres. Y que digáis que esta canción la grabamos, tiene historia. Las canciones todas tienen una historia, ¿no? Pero hay una especial que a lo mejor la piel de los tres está de acuerdo. Una canción que esté la piel de los tres de acuerdo.
Pues mira, yo creo que va a ser la que abre el disco, porque tiene mucho sentido. Es una canción que además viene de las raíces que nosotros... de donde absorbimos toda la musicalidad que tenemos. Es una canción que compuso nuestro padre, que venía ya de un grupo que tenía en los años 60 que se llamaba Los Thompson, y en la que nosotros rehicimos la letra y la produjimos de otra manera, y esta era la canción que abría el concierto Les Arts, que se llama Complicado.
Cuando quieras me tendrás. Te dije una vez, algún día volverás. Y ahora me lo pides, por favor. No puedo hacer caso. No lo hiciste mal, pero algo te falló. Te he fallado yo, no soy un boomerang al que tiras y recoges otra vez. Y que en el trayecto decidí no volver. Dejaron de ser. sonar todas nuestras canciones. Quedaron esparcidos nuestros corazones. Yo ya escribí tu nombre para poder tacharlo como algo del pasado, pasado y complicado. Caen las avenidas, se derrumban a mis pies. Quedan las heridas por caricias en la piel. Tan libre como estuve al olvidarte, preso ahora al recordarte. Canciones, cambiamos nuestros besos por nuestros cañones. Yo ya escribí tu nombre para poder tacharlo como algo del pasado, pasado y complicado. Sin el calor en las noches más frías, más fuertes son los ruidos en esta casa vacía. Y resuena el eco de tu voz en el pasado, como un grito congelado. Pero no hay deshielo para algo que es tan complicado. Pienses que quieras me tendrás, te dije una vez, un día volverás.
Escuchas esto y aquí está el espíritu, incluso... José Man, decías de una canción del grupo de tu padre.
Sí, bueno, de él como compositor no la llega a tocar con su grupo.
Qué
pero
bueno,
sí.
Tío. ¿Y no la llegó a tocar con su grupo?
No, no, es una canción que hizo él hace 30 años, cuando ya su grupo ya no estaba tan activo.
Así que él... emocionalmente, estamos hablando de una canción emocional.
Creo que esta no es la que compuso para darse de alta en las GAE, ¿no?
No.
Fue
esa
otra.
Esa es de Olvidarte.
Ah, es de Olvidarte, sí.
Sí, en todos los discos hemos metido algún tema. Mira, ahí está. Ese es el.
Míralo, qué rápido es, el vaquero,
es el,
¿eh?
El origen.
Eres rápido.
Con jersey de azul color.
A mí esto me vuelve loco.
Los dos.
Yo soy muy fan de Bruno Lomas, por ejemplo, y esto me recuerda.
Es que es él. O sea, este no es el grupo de, ya no es él, pero es el grupo que tenía Bruno Lomas, los Thompson.
Te lo he dicho, claro. Por casualidad, ¿eh?
Bruno Lomas deja los Thompson y entra Vicente Castelló, que es el que está cantando.
Con jersey de azul color.
Y fíjate, que adelantados en su tiempo. Hablan de un tipo que trata mal a las chicas.
Vaya, ¿eh? Violencia de género denunciada.
Sí, pero hace muchos años ya, ¿eh? Es que parece mentira, qué casualidad. Se me ha salido Bruno Lomas, la imagen que tengo me flipa.
Bruno es la voz del rock and roll.
Y luego el gallego, Andrés Dobarro, que fue también uno de los claves de la música. El primer tío que se atrevió a cantar en gallego música pop. Y que,
¿ah, sí?
Y que fue número uno en toda España, además.
Wow.
Algún día, si podéis, Andrés Dobarro. O sea,
Dobarro.
De 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco, en BOM Radio.
Estás volviendo a recordarme y te inunda la pena. O quizá nunca me olvidaste, es la condena de los que se quedan, que siempre es más que la que se llevan. Los que se van, dime a corazón abierto, dímelo, yo ya hice el equipaje, dime qué hora quieres abrazar. Corazones más despiertos, pero no me digas que olvidaste, nunca olvidarás. ¡No! Nuestro encuentro, la noche del día de muertos. ¡No! Yo soy el viento en este mundo que te susurra al oído.
es la razón por la que yo te abandoné. Solo quererte fue el motivo de esta canción. Recuerda bien que yo ni muerto te olvido. Como jamás podré decirte adiós. Tiéndeme tu mano y tu voz. Bailemos entre huesos, claveles, crisantemos. Cada noviembre volveré y veré tu rostro envejecer. Yo soy el viento en este mundo que te susurra al oído. Que pongas velas en mi lecho esperando anochecer con tu pañuelo y tu vestido. Quiero tenerte entre mis brazos. Quiero esta noche estar contigo. Yo soy la muerte que yo sé que no olvidaste.
Vi llorar.
Dime por qué el corazón puede palpitar,
sufriendo porque no puede abrazar.
No hay razones por las que te abandoné, pero si aún sientes mis canciones,
cada noviembre volveré. Yo soy el viento en este mundo que te susurra al oído. Que pongas velas en mi lecho esperando anochecer con tu pañuelo y tu vestido. Quiero tenerte entre mis brazos. Quiero esta noche estar contigo. Yo soy la muerte que baila hasta el amanecer.
Vaya bajón que me ha entrado, joder.
No, para arriba, para arriba.
Con la canción, no, con la canción que es buenísima. Y siempre.
Día de Muertos, ¿no?
Día de Muertos.
Hablábamos antes de México, el Día de Muertos allí es una celebración de la hostia, ¿no? Viva la muerte, ¿no?
Eso es.
Exacto.
Sí, nuestra mirada hacia la muerte.
Viva la muerte, como es la frase, ¿no?
Sí.
Y también os digo una cosa, qué curioso lo que está pasando con el cambio de los tiempos, ahora con la superconciencia y científicos que ya han dado un paso adelante y han confesado que después de la... Tranquilo, el micro se mueve, pero no pasa, no cae ahí. ¿Habéis oído ese tipo de comentarios? Llevan ya, como yo creía que un año más o menos, hablando gente, científicos, gente que trabaja el cerebro, que son cirujanos. La neurociencia dice que después de la muerte no se acaba todo.
Te vamos a sorprender más todavía.
Dicho por científicos.
Tenemos datos de primera mano.
Tenemos uno de nuestros mejores amigos.
Coño, por favor, cuéntame, me acabas de dejar.
Es científico. Es especialista. Iba a montar en España el primer centro neurotecnológico de Europa, subvencionado por el gobierno y tal. Él ha estado haciendo como profesor y investigación en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, durante años.
Está buena.
25 años ha estado ahí.
La de Berkeley es buena.
Sí,
hay pasta para hacer cosas.
Hay dinerito. Y él está justamente, el otro día estábamos hablando con él, y nos contaba esto. Dice que ahora mismo en lo que él está trabajando también es... tú vas a existir de manera constante,
virtual,
digitalmente. O sea, vas a estar en la nube. Esto quiere decir que tu cerebro se escanea. Tu cerebro eres tú. O sea, todos tus pensamientos, toda tu manera de comunicarte, todo está en tu cerebro. Entonces, hay una técnica en la que se te escanea todo tu cerebro y se te sube digitalmente a la nube. Entonces, de esa manera, tu esencia sigue estando de manera...
Sí, él habla de que incluso los estímulos de tipo sentimental es información cerebral. O sea, que es todo fácilmente, es todo almacenable.
O sea, control C, control V.
De hecho, me está diciendo
aquí
que...
Y te ponen a mí y aquí nos cambian.
Está haciendo consultorías ahora porque él creó una empresa en Estados Unidos que vendió a unos japoneses. Y ahora está haciendo consultorías a empresas inglesas, sobre todo, me dijo, que lo que están haciendo es recrear un bot tuyo o de él o mío, que si tú no estás, contesta tus mails con tu manera de hablar, con tu lenguaje, con tu manera de expresarse, con tus pensamientos. Si hay una pregunta, él la razona de la manera que tú lo harías.
Fernan nunca ha estado más callado.
Pero además una cosa, tú te mueres y ese continúa funcionando.
Bueno, mira, hay algo más sobre esto. Hay una peli que
esto es... me lo están contando Santero y los muchachos, tío, pero
mira, él es verdad.
Viviendo en
es muy colega, de hecho se viene a México
con San Francisco, sí, se viene. Él es batería, guitarrista, bueno, hasta 25 años en San Francisco. Sí. Hay un momento donde Hollywood saca un guión tan técnico que él tiene que supervisarlo. Hicieron él y un compañero hasta 10 correcciones. El día del rodaje, el director le dice, quiero que hagas un cameo, pues bueno, por los servicios prestados y tal, en un contraplano vas a salir en una ponencia como público. Y quien va a hacer de ti es este señor, y entró y era Johnny Depp. Esta película es Transcendence, que no tuvo mucho éxito. Bueno, pues al parecer no fue la mejor de las direcciones, pero el guión estaba orientado hacia esto, hacia el almacenamiento cerebral o información cerebral para continuar en vida de esta manera. Y de hecho, bueno, pues...
Era el que asesoraba tanto los aparatos que aparecían como los diálogos que tenían que...
Sí, esos asesores los guiones que son necesarios para darle verosimilitud.
No, como Misión Imposible, que quemaban los santos, ¿no? Porque mezclaron las fallas con las procesiones.
Sí, ahí se hacían la picha olea, se hacían ahí en Curi.
Así que te vas a dar el nombre de esta persona. Y
cuando quieras entrevistarlo.
Cuando quieras entrevistarlo,
es super
te lo digo
majo,
que
muy amigo,
lo tienes, hostia, a mano.
Muy rockero y muy...
Os lo agradecería porque estamos hablando de que esas supraconciencias parece ser que van a el futuro van a estar presentes ya con nosotros.
Sí,
sí. Y hostia, y si no morís nunca, Santero y los muchachos, hasta el más allá.
Seguirá componiendo, claro.
Bueno, los discos, allá, los discos son eso, ¿no? También, los discos son eso.
¿Pero tú sabes la de Noche Jeroja por salir, entonces?
No sé, tío.
Están las salidas normales y las virtuales.
Un día irás, a ver, tío, ¿cómo va el 150 disco de Santero? No, es el 158. Estamos
Oye, pues,
en el
pues,
2000...
da mucha alegría. Yo prefiero tener 150 discos de Santero y los muchachos que 150 discos de reggaetón.
Sí, no, ya estamos de acuerdo.
Como posavasos,
me estáis facilitando la vida. Es decir, yo prefiero tener un CD... ya galáctico de estos de la quinta dimensión, a tener uno de reggaetón que no lo voy a soportar ni ahora ni cuando la supraconciencia me devore, ¿no? Después de esta...
Mucho de lo afortunados que, en vez de echar pestes de lo que ocurre, lo afortunados que nos sentimos de haber vivido la música de otra manera, ¿no? Que ahora mismo es una división que nos pilla tan lejana, la cultura nueva de la calle, ¿no? La representación de la calle en esta música para nosotros es un poco más vacía de lo que venía siendo.
Estamos con Santero y los muchachos en Bomb Radio. Yo estoy flipando. Hablamos de la gira, hablamos de una noche en Les Arts. Disfrutar mucho todo lo que viene. Y ahora entre los tres también tenéis que decir. Yo os voy a decir el nombre de una gente y tenéis que elegir entre los tres uno. Porque os lleváis bien, ¿no?
Sí.
¡Oh, puta!
No, yo no.
Entre ellos sí, ¿no? Bueno, a veces los hermanos, no sé yo. Sí. José Manson y Miguel Ángel tienen que elegir entre, yo digo, unos nombres y elegir uno de ellos. No tengo ni idea de lo que vais a elegir, ¿eh? Tom Petty. And the Heartbreakers, Sons Heartbreakers, o lo que queráis. Los Kings. Rolling Stones. Jimi Hendrix. O los Cigarros.
Yo soy más de Stones, vamos.
Yo también.
Sí, entre Stones y Kings estaría la cosa. Sí,
por ahí. Sí. Pues hay que decir uno Stones.
Sí.
Sí.
Estamos de acuerdo.
Vaya rollazo que tienen, ¿eh? Dices, hostia, tío, que tiene 80 años. Mick Jagger, 80, 81, bueno, no sé si 80, 81. Y Keith Richards, y dices, ¿pero qué cojones es esto? ¿Qué
mejor que otros discos de los 80?
Los 80 no.
Ahí, bueno, han hecho tantas cosas y han experimentado tanto que, pero oyes esto y dices, ¿pero qué?
Pero sigue siendo esencia de Rolling.
Sí, totalmente.
Yo en el
undercover ya me
quedé
ahí. ¿Hace que no lo digo? Yo en el undercover me quedé ya ahí como un poco desilusionado con los Stones. hasta el Bridge of Babylon, que empezaron ahí, entre ese Undercover y el Puente de Babylon, hubieron ahí unos discos que no tenían esencia, igual que lo que hizo Mick Jagger en solitario. No me mola. El primer disco de Keith Richards en solitario sí que me mola, tiene su rollo. Los otros dos que hizo tampoco me molan.
Yo creo que es cuando notas que cuando un disco o una etapa de una banda que no tiene los mejores discos, creo que es cuando están viviendo de lo que han cosechado. Es cuando están realmente en sus mansiones. Sí, claro. Metallica pasó un poco igual.
Pero,
ojalá hiciéramos un disco mal nosotros.
Pero aunque te mole Bridges sí. of Babylon, tú vas a ver a los
Muy malo.
Y quieres que te toquen Jumping Jack Flash.
Por eso que al final, claro. ¿Sabes qué sensación? Cuando has seguido a los Rollins durante toda su vida, te da un poco igual, ¿no? Si es el disco aquel que no... Por ejemplo, yeah. A mí me encanta cuando en la gira tocan Undercover of the Night, ¿no? Que es una canción discotequera más que otra cosa, ¿no? Y dices, hostia, quiero eso, quiero un poquito. Y ahí es un poco lo que estabas diciendo tú, Sony, que toquen eso también, ¿no? Lo que pasa es que los Rollins tocan lo que les sale de los huevos.
Sí, pero no se dejan el Satisfaction. Ya decían que estaban hartos de tocarla, pero no se la han dejado de tocar.
Mira.
Ahí está.
Más discotequero que esto. Sí. Esto fue el comienzo de los Rollins discotequero.
Fue, claro, tienen que sumarse a esa corriente que había.
Los DJs remezclando. Claro. Y...
Que fue muy criticada. Yo viendo un documental de no recuerdo la banda, pero... o sea, cuando Kiss empieza con este rollo, ¿no? También, porque...
Sí, sí,
porque...
Claro. Sí.
Las bandas de rock que pasaban las bandas de rock que se pasaban al bombo a negras o al este disco eran muy criticadas entre las propias bandas de rock. Era como se habían vendido, como que aceptaban eso, ¿no?
Pero es verdad que cuando yo os pongo unos nombres entre los tres decís que los Rolling Stones forman parte de vuestra vida. Santero y los muchachos, una noche les Ars, la gira, yo os noto pletóricos, estáis a gusto, ¿no? Ahora estáis haciendo ya lo que de verdad os apetece, ahora ya ganáis dinerito, ¿no?
Ahora hablamos. Hostia, mucho.
Ha dicho dinerito y no han cambiado las caras, ¿eh? Parece que no...
No, vamos a ver, sí, pero hay muchos gastos en la gira. Nos hemos metido en un barco...
Tú eres el contable, Sony, tienes
pinta. No soy el contable, el contable no está aquí.
Es el descontado.
El contable está lo tenemos guardado acá, en Valencia. Nos hemos metido en un jardín ya bastante potente con muchos árboles y muchas plantas que ya hay que regar y eso pues claro, lleva su dedicación y su parte económica donde hay que hacer la
ahora inversión. Llevamos más equipo técnico, llevamos más refuerzo de todo tipo, eso supone más gasto.
Miguel Ángel, ¿eso quita el sueño?
No,
es decir, quita el sueño. Reforzar tanto una banda y decir sueño... vamos con más cañones para lanzar.
No, las composiciones, todo lo creativo nos quita más el sueño que esto, que al fin y al cabo es de corte más empresarial. Esto lo que quita son horas de dedicarnos a la música. Nos hemos convertido un poco más en esto, ¿no? En la autogestión tiene todo esto.
Sí, ser ejecutivo también.
Sí, todo empieza por unas canciones y acaba convirtiéndose en una empresa.
Antes somos tres y viajamos, no somos cuatro. Los músicos somos tres, nosotros tres que ves aquí, y viajamos ocho o nueve. Ese es el tema, claro.
Pero mientras sigamos creciendo, aunque sea lentamente, no da vértigo todavía. O sea, el problema sería que te estanques y tengas que soportar los mismos gastos, pero mientras sigamos creciendo, que es la sensación que tenemos, por eso estamos contentos, todo bien.
Pues esa sensación que también tenemos aquí nosotros, José Man, ya que estoy contigo, antes os iba a preguntar indefectiblemente por el tema de la gira. ¿Qué hacéis en la gira? ¿Qué gira? Tengo la sensación de que creativamente estáis ya en otro plano. ¿Qué vamos a ver en esa gira de Santero y de los muchachos?
Bueno, queremos llevar la noche de Les Arts a cada una de las ciudades donde vamos a ir. Entonces va a ser una noche en Córdoba, una noche en Granada, una noche en cualquier lugar. Y sí que queremos un poco representar a nivel de escenografía lo que hubo allí, en pequeñito evidentemente, porque las salas son más pequeñas. Y luego queremos hacer partícipe al público también, con alguna sorpresa que, bueno, queremos hacer algún regalo al público. Al final es lo que hablábamos al principio, el público es lo que te hace estar ahí. Entonces habíamos ideado que lo vamos a decir aquí.
¿Se puede?
Sí.
Venga, si no es una incomodidad. ¿Dónde te vas?
Radio Obra, ya te lo digo yo.
Apunte el señor.
Tenemos dos regalos al público. Uno es para el que haya comprado la primera entrada. Y el segundo que queremos hacer es ser nosotros el que abra las puertas de la sala recibiéndoles, cantándoles una canción en la primera fila de la cola. sea, si abre las puertas a las 7, salir los tres con una guitarra y cantarles una canción.
Qué bonito.
Para que entren.
Y si nos sale bien, tener una barra en el escenario e invitar también a
alguien a que suba.
A un par de temas y tragos sobre el escenario, sí.
Sí.
Además de, volviendo un poco a la pregunta anterior, no teníamos técnico de luces, no podíamos permitírnoslo. Esta vez vamos a intentar que cuando acabe la canción vayamos a negro, que juguemos con las dinámicas de las luces, que nunca lo habíamos hecho. Y eso hace mucho. El SARS se pudo apreciar.
Eso hace muchísimo, porque ya es darle ese punto de creatividad, el diseño, ¿no?, de claro, todo el espectáculo. Sí, sí. Que, y es verdad, y te lo digo, ¿verdad, Sony? Eso vale mucha pasta, ¿no? Diseño, espectáculo.
Contable, vale, contable.
Tú eres el contable. Vamos a ver, vamos a ver.
Contable, historia,
contable. Por el contable.
A mí me huele que tú eres
mira,
el contable.
Mira, vamos a empezar, además te voy a decir así de claro. Vale, vamos a empezar con unas luces de AliExpress.
Oye, pues la verdad es que están pegando fuerte, ¿eh?
Entonces vamos a empezar desde cero con este tema de las luces, pero sí, vamos a darle. Vamos a cambiar un poco el concepto de escenografía y de iluminación.
Ya que tenemos un poquito de tiempo, antes de que Íñigo Jalón establezca las preguntas, elegir entre los tres una canción histórica o para vosotros importante, donde estéis de acuerdo, un clásico que digáis...
Blues Jesus, nunca me sale pronunciarlo, pero Blues Jesus.
¿De Elvis. Perkins o de Elvis?
Elvis.
Yo aquí tengo el corazón un poco partido, ¿eh?, con eso.
¿Ah, sí?
Porque la canción es de Cal Perkins, sí. Y a mí me gusta además mucho.
Que yo toco en la banda que tocamos la versión de... Pero bueno, Perkins entre tres.
¿Esta? ¿Esta va bien a los tres?
Esta nos, sí, nos encanta. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. You can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat. Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoes. Lock it. For the money, two for the show, three to get ready. Now go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Estamos haciendo comentarios de los años 50, de los rockeros y bluesman que se picaban con los riffs, que si este es mío, que si este es tuyo. Pero bueno, ¿qué tiene? Oye, ya que estamos, vamos a hacerlo. Estamos con Santiago y los muchachos. Empezamos contigo, Josemán. ¿Qué tiene Elvis que no tengan otros? Aunque sea un adjetivo cada uno de los tres. En su época, mucha originalidad.
El blanco-negro, este que tenía Elvis, de cómo se crió y cómo tiene ese punto negrata en cómo funciona sin serlo.
Pues todo, porque era el mejor cantante, el más guapo, el más bailongo, las mejores canciones. Era 360 artista.
No se puede hablar mejor, lo habéis definido, 360, para un artista que era capaz con un... No me olvidaré jamás de aquella película que vi de Elvis, va vestido de negro en un ring, un escenario, con el mechón de pelo, que le pega un mechonazo a una tía que tiene delante, que se le queda seca,
sí.
Y la tía hace...
Nos ha faltado la palabra provocador, sí, sí.
Hostia, el mechonazo. No, con el mechonazo dices, hostia, pero ¿quién consigue con un mechón de pelo destrozar una tía de la primera fila? Que la dejó con la boca abierta y se le torció el mentón. Dices, hostia, es que encima era guapo. Sí. Es que es acojonante el tema. Es que lo tenía todo.
Sí, tío. Pero fíjate que luego los Beatles revolucionan sin serlo. O sea, ya por una cuestión ya también de novedad, de musicalidad. Y tenían un buen look. No eran los más guapos, pero tenían un look que te cagas. Entonces, al final, eso es muy importante. O sea, la música a nosotros nos ha entrado mucho por los ojos también. ¿A quién no, no? O sea, el rock and roll sin la estética no sería lo mismo.
Estoy completamente convencido. Sí.
¿Quién nos ha comprado un disco por la portada? Dices, a ver, me tengo este o este. Joder, este. Y es por la portada.
Cierto. Si es que, joder. Oye, Íñigo, en la parte final, que los chicos puedan, Santero y los muchachos, están de gira, presentan una noche el Les Arts. Son unos tíos estupendos que yo espero que les vaya muy bien y que ganen dinero. El contable del grupo, que Sony, me ha dicho que están empezando a ver el sol. Hasta ahora el sol no se podía ver, pero ya se ve un poco mejor.
Mira, cuando salimos del after lo vemos. Sí.
Casi hace un año que estuvisteis aquí. Y yo digo, joder, ¿cómo pasa? Yo pensé que decía menos. He mirado, ya sabéis lo que toca, porque tengo vuestras preguntas, las preguntas encadenadas de cantante del día anterior a cantante... Vale, entonces tengo la verdad que no las tengo diferenciadas. No sé cuál de vosotros es. Pero he visto que fue el 25 de octubre del 2023.
Pues ahí
el año pasado. Si hubiese sido el viernes, haría justo un año que estuvisteis aquí por última vez. Entonces, eso, lo que hacemos es preguntas del cantante anterior, deja pregunta para tal. Pero... siempre os pongo las vuestras, que no os acordaréis ni de coña lo que dejasteis. Vale. Venga, la verdad que no las tengo separadas por vuestros nombres, más que las tres. Vale. Una.
¿Te gusta que te graben?
¿Haciendo qué?
Da igual.
Esa es la percepción. ¿Haciendo qué?
Me suena a mi voz, pero no recuerdo. ¿No?
Sí, eres tú, vamos.
¿Será?
Eres tú.
Era yo, ¿no? ¿Y qué?
Contesta.
Ahora os contestáis vosotros mismos.
Claro,
que
ya nos apañamos.
Me gusta que me graben.
Venga. Segunda pregunta que dejasteis aquí.
Cuando vas de copiloto, ¿le das conversación al conductor?
Eso depende del estado en el que subas al... ¿no? Si has dormido o no, ¿no? En la gira, ese día.
No, depende, no vale. Aquí,
no, depende, mojate. No vale, no
sí,
vale.
Sony, sí, yo soy de los que da conversación al conductor. Sí. Llego a ser hasta chapa.
¿Sí? Es un chapa a la antigua.
Sí, me gusta hablar.
Vale, y la tercera vuestra.
Que no haya conductor, ¿eh?
¿Te gusta ir adelante o atrás en la furgoneta?
A mí atrás. A mí me gusta atrás.
Porque no le gusta la conversación.
No, que no gusta.
Pues supongo que... supongo que vuestro amigo, el hombre ilustre del tema neurológico, os habrá avisado que dentro de unos años iréis de gira con unos coches eléctricos de la hostia donde iréis sin conductor.
Bueno, en San Francisco vimos coches.
Fuimos a visitarlo a él, que vivía allí. Y
nos, sí, en la ciudad había coches y decía, mira, al lado, ¿no? Decías, pero vamos a ver esto que es Halloween.
Te vas de gira con toda la instrumentación en un coche de puta madre sin conductor. Pues se va a montar su
pues
puta madre.
Daré,
pero
pues
yeah, pues puta madre.
Pues yo le daré conversación.
¿A quién? Si no hay nadie.
Me da igual.
Si es un puto robot. Si es un puto robot, ¿qué conversación?
A Google.
Te digo yo que aquí de los tres hay uno que ni de coña... porque él tiene no, que no le da conducir. Rollo de si él tiene que conducir le,
sí, yo no le dejo sí. conducir
no ne, es, necesita y llevar el volante, o sea que
aunque sí, no sí. vayamos a La Coruña conduzco todo.
Estás que se sube en un coche que dicen que llegará.
No, ah, no. Claro, oye, lo jodido es que no se sabe claro, si va a llegar.
Claro.
Bueno, pues Íñigo, parte final. Este rapaz está preparada ya con Vallapar.
Os puedo poner, porque claro, la que os toca este cantante que estuvo ayer, que ayer estuvieron aquí unos chicos que se llaman Hermanos Martínez, que preguntaron esto.
¿Qué prefieres o qué preferirías?
Ojo.
Tener que salir mañana a las 9 de la mañana andando hacia Santiago y tener únicamente 3 días para conseguirlo, apañarte, no puedes subirte ningún coche, o comer arroz blanco toda la vida, todos los días.
¡Qué bueno!
Lo primero. O sea, me voy andando, pero a Santiago y de vuelta.
Totalmente, sí, sí.
Y si no llegas a tiempo, tienes que comer arroz blanco toda la vida, ¿no?
Vamos, pues... además arroz. Somos valencianos.
¿Tres días? ¿En cuánto tiempo te haces eso, no? de aquí a Santiago.
Arroz para los valencianos, joder, tío.
Arroz blanco, dice.
Arroz arroz.
Eso es una mierda, vale, vale.
Aunque nos pasemos, nos da igual, pero ya que hemos mencionado antes tanto a un señor que está por ahí, voy a poner la pregunta que dejó él, Kiko Rivera, aquí.
Imagínate que tu abuela tiene ya 99 años. 99, en fin, ya entradita en edad.
En el ataúd.
Y te ofrecen un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir.
Hostia.
¿Coge el maletín o no coge el maletín?
Ahora tenéis que hacer carros y contestar cada uno. Aquí no hay tonterías de ningún tipo, aquí hay que contestar. Y no hay disimulo ninguno, cada uno que
yo cuente. Creo que dos días de vida valen mucho dinero. No tienen valor. O sea, el dinero no está por encima de un día de vida.
Yo meto el maletín en el ataúd de la abuela y me guardo la llave del ataúd para cuando muera. O sea, no la mato ya, pero
eso no se puede, Abuela o pasta, o sea, el tema es así.
Abuela,
claro.
Estamos en la radio, yo qué voy a decir.
El maletín.
Ahora cuando
coge la pasta, ¿eh? Ha salido el coche, ha salido la abuela, ha salido el ataúd.
Además, joder.
Coge la pasta, Miguel Ángel.
Take the money.
Por Mayra, hemos hecho un tributo.
Yo quiero preguntar
a Mayra Gómez.
El año que viene, a ver, bueno, el año que viene ya no. Pero ¿quién creemos que ha mentido más? Me gustaría saber.
Hostia, pues entonces sí, la pregunta es ¿quién ha mentido? ¿Formula la pregunta?
Hay dos personas que han dicho que cogerían el dinero y una que ha dicho que... No, dos que han dicho que dejarían a la abuela vivir y una que ha dicho que cogería el dinero. Quiero saber, para la gente, ¿quién piensa que ha mentido más?
Está mal.
La mentira en la radio...
Yo por provocar una risa o ellos por quedar bien. Porque yo puedo haber mentido también, evidentemente. Si
bueno, esa es otra pregunta, otra.
Vale. Con... Sí, nos tenemos que marchar, Santero, los muchachos, muchísimas. Hemos estado una hora cascando, hablando de los radios, sí, hablando
otra
de música.
Haremos otra.
Y muy contento, chicos, de que estéis aquí. José Man, Sony, Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Seguir
triunfando, seguir haciendo rock and roll, que es lo vuestro. Y que si podéis ganar algún durillo.
Cuando esté contable, como os haga.
Es un contable que el tío te mira, te hace así con los ojos y te dice. Hay que tenerlo
sé dónde vives. Sé dónde vives.
Tiki. Muchas gracias, chicos. Estela Paz llega ahora y Íñigo Jalón ha estado desde las 6 de la mañana.
Gracias,
hasta
Íñigo.
Ahora con Vallapar. Estela Paz empieza dentro de nada. ¿Vale?
De 6 a 11, desde que amanece APTC con Fernandisco en BOM Radio.